Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me complace iniciar este programa de hoy, donde hablamos normalmente de cine, con un invitado. Y digo que me complace mucho porque me libra de la pesadilla que significa tener que hablar de cine todas las semanas con Ascanio Cavallo. Está con nosotros Ernesto Ayala, le doy una cálida bienvenida a esta edición del programa. Ernesto es un distinguido crítico de cine que escribe en Artes y Letras, semana por medio, ¿no?
Sí, semana por medio.
Semana por medio, claro. Porque la semana que no escribe, escribe
Cristian Ramírez.
Y probablemente a eso se debe la pérdida de influencia de la tribuna. No, es broma, es broma.
Yo también te doy la bienvenida y comprenderás que mis razones son más de peso.
Oye, Ascanio, tú que llevas un gran recuento de las películas que se estrenan. Se estrenaron cuatro películas esta semana. De las cuales hay una que tiene un cierto interés, me parece, ¿no?
Sí, bueno, La pareja de idiotas no, igual es de los Farrelly. Yo no la he visto, pero merecen un poquito de atención,
sí,
digamos, ¿no?
Sí, no son cualquier cosa.
No son cualquier cosa. Después hay una que se llama Sangre Fría, que no tiene nada que ver con Capote, pero es de un austríaco, Stefan Rusowinski, que estrenó una que fue muy, muy aclamada en su momento, Los falsificadores.
Ah, sí, lo recuerdo.
Sí. Sí. Así que hay dos que tienen algún interés, yo creo.
Ya.
La de Paddington, que es sobre un oso, ese yo creo que está limitado al interés en esta sala, por lo menos a ti.
Claro, porque es una película de animalitos y familiar.
Y la cuarta es Calvario.
Claro, que esa es la película de mayor densidad, por decirlo así, de esta semana.
Este es un cineasta irlandés que hace su segunda película.
Y que se hace cargo del tema de los abusos en la iglesia.
Claro.
Y viene de un país muy golpeado por ese...
Bueno, es que eso es central. Claro, eso es central en la película y la... Bueno, pero déjame decir antes que es la segunda película de este cine, pero que la anterior, que se llama El Guardia, y no se estrenó en Chile, tiene el mismo principio en el sentido de que son los pueblos pequeños de Irlanda.
Ya.
Al punto de que uno termina imaginando Irlanda como una sucesión de pueblos pequeños,
ya,
sin ciudades.
Una comunidad rural.
Claro. Ya. En este caso, este es un sacerdote al que en los primeros dos minutos, para que después no me acusen que estoy contando la película, en los primeros dos minutos...
Que tú nunca haces, ¿no?
Nunca, jamás lo he
hecho. Claro.
En los primeros dos minutos, una voz le dice que ha sido violado cuando niño por un cura y que... No quiere redención, no quiere tratamiento, no quiere rehabilitación, no quiere nada, quiere venganza. Pero el cura que abusó de él ya está muerto. Y además dice, no tendría gracia matar a un cura bueno, a un cura malo. La gracia es matar a un cura bueno.
Ya.
Así que lo voy a matar a usted. En 7 días más. Así parte.
Así parte, ya.
¿Ah? Esos son los dos.
Ahora, lo interesante, oye, que me... Lo interesante de esta película, lo que me llama la atención, así sin haberla visto, porque no la he visto, es el punto de vista desde el cual está narrada, porque no está narrada desde el punto de vista de un cura que sea abusador.
No, todo lo contrario.
Es todo lo contrario, este es un cura buena onda, un cura decente, un cura...
No solo eso, sino que...
Un cura dedicado a su ministerio.
No solo eso, sino que hay un detalle de guión, que Ernesto, que es guionista, también lo vas a comprender muy bien, que él... Hay un guiño para sacarlo de toda sospecha, que consiste en que es un cura viejo. O sea, entró al sacerdocio después de enviudar.
De acuerdo.
Y de haber tenido una hija. Lo cual le limpia completamente de sospecha. Con los sexuales.
Correcto, ya.
Claro.
Por haber tenido amantes, pero no...
Claro. Y él se enfrenta entonces a una comunidad donde lo que tiene que identificar es quién y cómo va a cometer el homicidio.
No investiga el caso.
No es un thriller en el sentido de que no se trata de una investigación. Él como que acepta esta cuestión medio resignadamente, pero es obvio que uno está pendiente, ¿no?
Claro.
Y está, el espectador está obligado como a leer los signos.
¿Ascanio funciona o no?
Yo creo que funciona bastante. Quizás tiene un pequeño dejo de pedantería, pero es de lo más interesante que se ha estrenado en este desierto.
Sí, claro.
Quizá un poquito pasadita.
Pasadita, a ver, pero explícate.
De pronto los personajes empiezan a adquirir como un carácter alegórico, como si fueran representaciones de algo, un poco como le pasaba a Bergman, ¿no? Cuando se acercaba a temas religiosos, que rápidamente se caía al litro, ¿no? Y salía con un caballero cruzado.
Claro.
Pero aún así, dentro de eso, que es un defecto menor, ¿no? Igual es muy interesante que venga de un país católico que ha sufrido golpes muy severos contra la fe a partir de los casos de curas pedófilos. Hay que acordarse que la Iglesia de Irlanda, no sé si es la única, pero debe ser una de las poquísimas que ha sido intervenida por el Vaticano.
Claro.
O sea, derechamente entró a saco ahí el Papa Benedicto.
Claro.
Por lo tanto, es un tema muy muy dramático, muy muy intenso. Hubo muchos casos.
Además que la Iglesia Católica está identificada muy personalmente, muy cercanamente con la identidad del país.
Claro.
O sea, es parte de su
contra corazón. Los protestantes.
Muy fuerte. Ese factor es muy fuerte. Ya, entonces es una película que conviene y vale la pena ver.
Sí, yo creo que sí. Ya, qué bueno. No es muy larga tampoco.
Qué bueno.
Porque es siempre bienvenido.
¿Qué tal está el protagonista, oye, Brendan Gleeson?
No, es que eso es otra cosa. Yo encuentro que Gleeson es uno de los mayores actores de anglosajones.
Que tú tienes en ese sentido una cierta gerontofilia.
No,
pasado los 60, es difícil que un actor te genere rechazo.
Es piedad, más bien. que también tengo con otra gente. No la limito a los actores. Pero no. De verdad, Gleeson me parece uno de los grandes, pero siempre me ha parecido.
Es un buen actor.
Y con papeles muy diversos. Ahora aquí lo favorece particularmente el físico, ¿no? Porque este Gleeson es un hombre muy grande y muy robusto.
Claro.
Entonces, es un cura que no tiene la fragilidad, la cosa quebradiza a la vista.
Claro.
No, es muy viril el cura, es como un cura, claro, achorado.
Un cura majestuoso, ¿no?
Claro. Y querido en su parroquia.
Bueno, eso se cree.
Ya.
Y claro, sí, eso parece.
Ya. Ah, no, hay que ver.
No, está muy bien.
Oye, creo que eso es todo lo que podemos decir de la cartelera, ¿no?
Todo lo que podemos decir de la cartelera.
¿Ernesto, tú viste Interstellar?
No. Lamentablemente no, aún no la veo.
No, como que dices lamentablemente, o sea, lo celebras cada las 24 horas del día de no haberla visto, que es lo que me ocurre a mí, digamos, ¿no? Yo celebro no haberla visto y creo que no la voy a ver por ningún motivo, ya. No, te hacía la pregunta porque es una película que está estacionada en la cartelera, yo creo que va a perdurar durante algunas semanas más.
Sí.
Pero a mí me gustaría hablar contigo sobre cine chileno. Bueno. Y me gustaría hablar contigo sobre cine chileno a partir de las lecturas que has hecho tú de algunas películas,
¿verdad?,
más o menos recientes, y de artículos que has publicado tú. Publicaste un artículo haciéndote cargo de las declaraciones de Quintín,
sí,
y de sus percepciones de que el cine chileno es un cine poco cariñoso con sus personajes y con
la sociedad también.
Y con la sociedad, y es un cine como
Quejumbroso
y medio condenado de antemano, ¿no es cierto?
Sí. Eso lo decía, lo digo más yo que Quintín, pero
Quintín.
Sí. Pero yo encontré toda la razón cuando leí su declaración.
Y has escrito también a partir de títulos como Aurora, como Matar a un hombre. Sí. ¿Le has encontrado una mirada? ¿Has reconocido en esos títulos una mirada sobre el aparato público bien desilusionada, por decir lo menos, ¿no?
sobre el aparato público, pero por otro lado con mucha fe en la iniciativa individual de los personajes, lo que llama mucha atención en el contexto en que estamos viviendo en Chile, que supone que estamos en un nuevo ciclo y todo eso que se contó al principio del gobierno de Bachelet. Y si uno mira el cine chileno y mira las películas más relevantes, como podría uno considerar, es una muestra pequeña, pero Aurora y Matar a un hombre, uno ve que pasa exactamente lo contrario, que la gente sigue teniendo fe en sí mismo o en sus propios caminos, busca caminos alternativos a lo que el aparato estatal le entrega. En Matar a un Hombre está un tipo que la policía, los carabineros son indiferentes a su tragedia, la justicia es indiferente a su tragedia, y él decide buscar un camino propio, que es hacerse cargo de este matón que acosa a él y a su familia.
Claro.
Es una película
que... Y el tipo termina haciéndose justicia por sus propias manos.
Sí. Eso, o sea, no es muy distinto a una película de Clint Eastwood en los años 70, o sea... No es muy distinto de lo que hubiera hecho Harry el Sucio.
Claro.
En un contexto distinto, una película completamente distinta, pero al final hace una cosa parecida.
Y la protagonista de Aurora, que es una mujer que se va obsesionando con la idea de enterrar a guaguas que han sido encontradas en basurales, y se enfrenta con una maquinaria burocrática, del tamaño de un transatlántico, digamos, ¿no? Sí. Una cosa que no se mueve y que está hecha de negativas en hospitales, de dilaciones,
la justicia, de
una inercia espantosa, como del aparato del Estado chileno, que no reacciona.
Y ella asume con mucha tenacidad, con mucha especie, casi como una especie de locura, con una obsesión muy personal, no comunitaria, muy personal, esta lucha. No hay una motivación muy clara y uno no lo entiende, pero uno entiende que ella tuvo unos fracasos respecto a adoptar un hijo, que es otro signo de rechazo del aparato estatal, en fondo.
Claro.
Reiterado rechazo respecto a que ella con su pareja puedan adoptar un hijo, y ella tiene que adoptar finalmente este niño no nacido.
A mí la película me queda un poquito coja precisamente en lo que tú señalas, de que no entendemos, no alcanzamos a entender muy bien cuál es la motivación que lleva a ella a querer enterrar a esta guagua que encontraron en un basural, digamos, en la película no está muy claro eso.
¿Me entiendes? ¿Claro, Oscar?
Claro, digamos. Claro, pero sí, veo un motivo, digamos. Hay un aborto en el pasado.
Ya, pero es precario, digamos. Tú sí, sabes que bueno, está claro. tú sabes que
hay un diálogo que en el que historia, no es tan precario.
Esta historia está basada en una historia real, y en la historia real la mujer lo que hace esto es porque tiene un sentido religioso muy profundo, muy intenso.
Claro.
Y lo hace digamos por una cuestión de trascendencia y
aquí eso está más deslavado.
Eso está muy deslavado.
Sí, claro. No, yo creo que es más pasado, digamos.
A mí me llamó la atención también como
pero otro... bueno, de acuerdo, o sea, yo en lo que sí estoy de acuerdo en que eso no está trabajado de una manera que pueda alimentar virtuosamente la película, ¿no? Eso es verdad.
A mí me llama la atención que, por ejemplo, en el final de la película que logra finalmente, bueno, quizás estoy contando, pero la película ya varias semanas en cartelera, podemos contar el final, que logra finalmente enterrar a este niño. Lo hace de una manera muy solitaria, en un acantilado, con una cruz solitaria puesta como en un lugar que ni siquiera es un cementerio, que yo encuentro otro signo de que es una lucha personal, que no es un... porque enterrar a una persona en un cementerio es decir, soy parte de una comunidad, de alguna forma. Enterrarlo en un lugar aislado, en una loma, por bonita que sea, es decir, yo quiero enterrar a este niño donde a mí se me planta el hoyo.
¿Tan así?
Yo creo que sí, yo encuentro
incluso, a ver, yo ahí tengo una lectura un poco distinta, porque a mí me parece que si bien la epopeya, la épica de esta mujer es muy individual, al final eso se revierte y va casi todo el pueblo.
Yo encuentro que eran cuatro pelagatos, pero
sí,
puede ser la representación del pueblo.
Yo puedo estar con algún sesgo en la mirada, pero no para tanto.
Yo encontré que es anti, por lo menos, ya, quizás va a la comunidad, pero no es el lugar oficial, institucionalizado, donde se entierra a las personas. Es un lugar que ella elige a partir de su propio deseo, a partir de su propia iniciativa. Ya, vamos a enterrarla aquí, que no tiene nada que ver con un cementerio, que es el lugar institucionalizado. En sentido, ella sí está jugando, quizás está jugando con más cómplices en el final, pero está jugando sola.
Ya. Oye, más allá de la lectura que podamos dar a estas películas, flota sobre el cine chileno una gran demanda, una gran pregunta, un gran emplazamiento, y es qué tiene que hacer el cine chileno para sintonizar mejor con su público.
Es una pregunta que yo le estoy dando harta vuelta. No tengo una tesis, no me atrevo, porque encuentro que es como un trabajo como difícil. De hecho, he leído poco que gente que vaya en ese sentido. No sé, Antonio Martínez, por ejemplo, habla mucho de que el cine chileno trabaja con la alusión, tangencial con los temas.
Sí, es como va con la mirada indirecta, con la mirada un poquito extraviada, va al borde, no va al centro.
No va al centro. Y yo creo que puede partir por ahí, quizás. Puede hacerse cargo de los problemas, de los conflictos sociales de manera frontal, como hace, no sé, muchas veces el cine argentino. Es costoso, es difícil, requiere mucho trabajo de investigación, y también requiere mucho coraje de jugársela de alguna manera. En el cine elusivo, uno no se la juega necesariamente, uno hace unos bocetos, apunta aquí y allá, pero no toma un partido. Y tomar un partido requiere mucho más trabajo, investigación, y es más difícil.
Ahora, esta angustia, oye, esta angustia, porque en verdad es angustioso, digamos, que las películas chilenas se estrenen a veces en sala y no reúnan ni siquiera 1.500 espectadores, y muchas veces tengan que salir de cartelera.
Eso es lo peor.
Eso es lo peor, digamos, ¿no? Ahora, esta angustia también se siente en Argentina. En Argentina nosotros desde acá vemos que desde la vereda del frente el pasto siempre se ve más verde, digamos, y vemos que como que los cineastas argentinos, en función de título de Darín, y en función de títulos como Relato Salvaje, como...
Claro, son los que llegan, ¿no?
Claro.
O Guacolda, no sé.
Guacolda, en fin, que son películas que atraen, que mueven, que paran el tráfico, que mueven gente, que se conectan bien con su audiencia. Eso no es la norma general en Argentina. Yo leí la semana pasada una crítica, sino una entrevista a Marcelo Panoso. Marcelo Panoso es el director del Bafisi en este momento. Sí. Y Marcelo Panoso lo que dice, digamos, ¿qué desearía usted para el cine argentino? Yo desearía, dice, para el cine argentino, una mayor capacidad de los realizadores de contactarse con su público, de generar público, porque estamos llenos de cineastas, digamos, que hacen películas donde se cobra el subsidio, donde se termina entre gallos y medianoche con la postproducción, donde muchas ni siquiera se estrenan formalmente.
Claro.
Y chao.
Ya, pero por último, uno en el cine argentino, uno tiene la satisfacción, o quizá las películas, uno no ve todo el cine argentino, uno ve las pocas películas que llegan, pero uno tiene la satisfacción de que son películas incuestionables, muchas de esas son películas que se paran bien en cualquier parte.
Claro, y te gusten, te gusten más o te gusten menos.
Sí, y traigan o no traigan público, no sé, son películas que se pueden disfrutar con cierta facilidad, sin demasiadas barreras de por medio. En cambio, por el cine chileno, uno siente que hay una desconexión, pero también hay una falta de concreción respecto a como que lo que uno esperaría, ¿no? O sea, como que lo que uno está deseando de que el cine chileno, no sé, salga de estos personajes condenados de antemano, salga de como demostrar una sociedad miserable, avara, ratonil.
O de personajes que solamente son espectadores, que miran.
Claro.
Con mirada un tanto, a ver, desconcertada lo que está ocurriendo. Claro. Que estoy pensando en la protagonista de Los Peces Voladores.
Por ejemplo,
una niñita que va al sur, huele que ahí hay un conflicto y huele nomás.
Hay poco héroe. Hay muy poco héroe. O sea, de hecho, yo creo que Aurora, la gran gracia es que Aurora Sofía es un héroe en propiedad, en el fondo. Quizá a uno le cuesta sentirse cercano, identificada, pero ella es una película con un héroe, con una protagonista principal
que sale con la suya,
y sale
que
con gana, la suya, sí,
que gana,
sí. O sea, en ese sentido es distinta del resto, pero no hace falta héroe, no hacen falta más películas que uno pueda decir qué buena historia, qué me gustó seguir a esta persona, me sentí un viaje, sentí que me llevaban, sentí emociones, sentí identificado, sentí, no sé, es difícil de darlo verbalmente, pero tiene que ver con héroes, con que hayan personas que uno pueda seguir con cierta admiración finalmente, ¿no? O sea, es raro, pero
así. A mí me llama la atención también el déficit que tiene el cine chileno en materia de historias de amor. Eso me ha llamado siempre la atención.
¿Ah, sí?
Sí.
¿No te parece? Pero eso es histórico.
Es histórico, entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el amor en este país? ¿Qué pasa con las historias de amor?
Claro.
A ver si...
yo estaría más extrañado que de que proliferara, ¿no?
Sí, ¿eh?
Y eso me parecería más raro.
No, porque a él la primera historia, digamos, que se le ocurre a un guionista es chico conoce a chica. Esa es la primera historia, ¿no?
Claro, y las pocas veces que el cine chileno ha hecho eso ha sido infumablemente estúpido.
Sí.
Como Lunes Primero, Domingo 7.
Claro, que era una película, de verdad, era una película del Biosotto, que era una película...
Sí, lisérgica.
Sí, gansa entre las gansas, vista ahora, yo creo que...
No,
vista
entonces también.
Yo creo que vista entonces...
demasiado poco.
Ya, pero 10 minutos menos.
10 minutos menos.
10 minutos menos. No, hoy día es imbancable, me imagino.
Imbancable.
Bueno, las películas de Nicolás López son Chico Conoce Chica, por lo menos las primeras.
Sí, estas de...
Que Pena
esta
Tu Vida.
Esta de la serie de...
Sí, Que Pena Tu Vida.
Claro.
Pero también son bastante deficientes, me parece a mí.
No, pero esas son más bien comedias que historias de amor.
Pero son comedias románticas, sí. Se supone. Se supone que están en esa línea.
Claro.
Yo las pondría antes en el aquel de las comedias, ¿no? Junto con El Limpio Piscina, esas cosas.
¿No? Pero esas cuentan historias de amor. Pero también son muy deficientes, ¿no? O sea, no... A mí me gustaría ver una película chilena, una comedia romántica en serio.
Obvio, porque en la comedia romántica existe la posibilidad de explicar historias de amor muy convincente.
No lo dudo. Sí.
¿Sí?
O una película a los City Pollack, en fondo, claro. Historias de amor involucradas en conflictos políticos. También me parece como pertinente. O sea, una historia de amor en medio del conflicto estudiantil del 2011 o 2006. Sería una película que me gustaría ver. Una historia de amor en un hospital. O sea, cualquier cosa.
Sí, sin duda. No, en ese sentido es raro el momento por el cual está pasando el cine chileno. Hay películas que han tenido convocatoria, hay películas que mueven las agujas, por decirlo así, de la conversación nacional. La última que yo recuerdo es Gloria.
Gloria, sí.
Gloria es una película que se dejaba ver, que generaba conversación para después de verla. Hace tiempo que no tenemos una película así.
Tenía un héroe, Gloria también, claro. Tenía un héroe, pero lo trataban muy mal. Era muy mal, maltratada, muy mal, maltratada. Mal.
Y muy maltratada a nivel de puesta en escena, sí. Me pareció.
Ah, sí.
No,
sí.
Esos planos desnudos, dice usted.
Esos planos desnudos, esas desnudeces innecesarias. Yo creo que todo director trata de proteger un poquito a su protagonista. Sí.
A mí me pasaba con Gloria, además, que yo sentía que ella daba mucho más ancho, o era mucho mejor mujer que el hombre que conoce.
Sí, obviamente.
Y por supuesto, claro. Que el final puede que se haya decepcionado a ese hombre, pero iba a encontrar otro hombre. No tengo ni duda, ella era mucho mejor, más grande, más generosa. Y entonces darle
más interesante.
Más interesante. Darle un final tan triste me parece injusto para el propio personaje. No porque yo quiera que ella tenga un final feliz, sino me, claro, parece injusto con la configuración del personaje, en el fondo.
Claro, ella termina como resignándose a su, claro, historia de soledad,
claro,
y diciendo, bueno...
Es lo que hay.
Es lo que hay, peor es más Carlaucha, digamos, y venga esa piscola y, claro, y salgamos a bailar. Digamos,
claro, ¿no? Fumamos este pito y leemos Gloria. Me pareció muy triste para lo que ella era, que ella era total, era súper interesante.
Ahora, es de las películas chilenas que más audiencia, más repercusión ha tenido fuera de Chile también.
Ah, pero ahí yo coincidí plenamente con El Juicio de Quintín, digamos. Me parece una película tan mal filmada que las virtudes que tiene están en otra parte, ¿no?
Claro.
Sí, las virtudes que tiene están en ese personaje, ¿ya?
En el personaje, de pronto en el guión, de pronto en cuestiones que son más bien complementos, digamos, complementos, y que pueden ser necesarios, pero que al final no resuelven una película mal filmada.
Ascanio, a mí me quedó claro que el cine chileno te calienta nada. Esto que
no, por hoy. No, si me interesa. Hoy he escrito dos libros, no, si me interesa.
Y ha ganado mucha plata. Ha ganado mucha plata por eso. No, si en ese sentido no apuntaba a cine.
Pero tengo que reconocer que sí, que hay, este cine no está en la... El cine que hemos visto entre el 2000 y el 2010, por así decirlo, uh-huh. para ponerle alguna fecha, digamos, ¿no? No está en la ancha tradición del cine chileno. No está, está fuera.
¿A tú lo sientes extraviado?
Va por el lado, no entiendo uh-huh. por qué lado, pero el cine chileno nunca fue eso, ¿no? Ni el de los 60, ni el de los 50, ni el de los 40, ni el de los 10.
No sé por qué el cine chileno siempre ha sido una promesa. Y siempre ha sido una promesa más o menos frustrada.
Bueno, si vas a hacer la misma pregunta en Perú o en Bolivia, la respuesta va a ser más amarga todavía.
No sé,
gente.
Sí. No sé.
Sí, yo creo que sí.
No sé qué están haciendo los peruanos en este momento.
Hoy día están en un excelente momento. Están haciendo hartas películas exitosas. Y...
Ya, pero eso te dice, digamos, que no está tan...
¿Cuánto dura eso?
Vamos a ver cuánto dura. Claro. Por eso yo creo que los argentinos no tienen derecho a decir nosotros hemos sido siempre una promesa frustrada. No tienen derecho. Hay una cinematografía que tuvo a los Traperos, que tuvo a la Lucrecia Martel, que tiene a...
Ay, que fue una industria,
que tiene un claro, que tiene una cierta industria, que tiene, no sé, hace Relatos Salvajes, que hace esta película que a mí me gusta bastante menos, pero que tuvo mucho éxito, que es El Secreto de Tus Ojos. No sé, pues no tiene derecho a decir nosotros estamos frustrados, mientras que en Chile sí.
No necesariamente por eso, no un problema de público, un problema de lo que las películas producen.
Hay algo mucho de eso. Y no se vaya a nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Les recuerdo que este programa se repite íntegro el próximo domingo a las 22 horas. Tenemos que agradecer la participación del gran Ernesto Ayala en esta edición de Terapia Silencio. Muchas gracias, Ernesto, por haber venido
al programa. Gracias por la invitación.
Y gracias también a Ascanio Cavallo, aunque esta vez estuvo muy silencioso, cosa que se le agradecemos el doble. Eso sería todo. Que tengan un estupendo weekend y nos encontramos el próximo martes. Muy buenas noches.
Buenas noches. Invierte en su futuro a través de Banchile Inversiones. Recuerde completar su tope anual de 600 UF en APB antes del 30 de diciembre y aproveche los beneficios tributarios del ahorro previsional voluntario. Contacte a su ejecutivo o para mayor información ingresa a banchileinversiones.cl. La seguridad que tú y tu carga necesitan, ven por el nuevo Ford Transit, frenos ABS más ESP, asistente de partida en pendiente y mucho, pero mucho más. Para mayor información ingresa a Ford.cl. Nuevo Ford Transit, diseñado para trabajar y construido para durar. Ford Go Forward.